Abrir nuestras Biblias en Filipenses, por favor, hermanos. Vamos a ver hoy el final del capítulo número 2. Y va a ver usted que vamos a aprender cosas bien interesantes este día, hermanos. De ahí de Filipenses capítulo 2, versículo 29. Gracias, hermano. Y versículo 30. ¿Qué estamos aprendiendo de Filipenses? Algo sencillo. Mire, la Biblia nos enseña en este libro la diferencia o algunas de las diferencias más importantes entre la religión y el evangelio, ¿ok? Pero estamos aprendiendo montones de cosas, hermanos, montones de cosas como resultado de eso que estamos viendo en Filipenses. La parte en la que estamos ahora es una parte, hermanos, que nos enseña acerca de dos personajes. Uno se llama Timoteo y otro se llama Epafrodito. Y estas personas eran gente que estaba siempre cerca de Pablo ayudándoles. Y Pablo nos enseña ciertas cosas de él. Primero de Timoteo nos enseñó las características de Timoteo, que era un hombre que obviamente todos deberíamos intentar imitar. Pero quiero que vea usted la segunda parte, que es donde se nos enseña de Epafrodito. Nosotros podemos ver también ciertas características. Voy a empezar a leer desde donde empieza a hablar de Epafrodito, que es el versículo número 25. Filipenses 2, 25. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Ok, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Sencillo. Pablo estaba en la cárcel en Roma. Epafrodito había sido enviado desde Filipos a Roma para llevarle unas cosas a Pablo y ayudarle. ¿Se acuerdan que Epafrodito se enfermó? Estuvo gravemente enfermo. Ahora Pablo envía a Epafrodito de regreso a Filipos para que los hermanos estén contentos. Vamos a leer versículos 29 y 30. Y mire qué curioso es lo que dice Pablo aquí. Pablo dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Fíjese qué curioso. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es algo extraño, porque Pablo le está diciendo a los filipenses cómo deben recibir a Epafrodito, cuando atrás ya se había visto claramente que Epafrodito era de una de esas personas que cuando llegaba, ¿qué producía? Gozo, como muchos de ustedes. Verlos, no hacen nada, ¿verdad? No vienen más guapos que antes, son iguales. Pero verles, de veras, produce gozo, hermanos, en verdad. Epafrodito era una persona así, producía el gozo en los filipenses. Pero es interesante que al final Pablo les dice a los filipenses cómo deben recibir a Epafrodito. ¿Qué podemos entender aquí? Hay algunas cosas muy interesantes, hermanos, y quiero irme al grano con estas cosas. Vemos a Pablo recomendando a Epafrodito, diciendo: aguas con Epafrodito, aguas cómo me lo tratan. Me lo van a recibir, dice, en el Señor. Me lo van a recibir con todo gozo y lo van a estimar muchísimo, y a todos los que son como él, porque este Epafrodito puso su cuello ahí en la guillotina por servirme a mí y por la obra de Cristo. Así que cuidadito cómo me lo cuidan, cómo me lo tratan. Eso es sencillamente lo que Pablo está haciendo con los filipenses. Bueno, ¿y nosotros qué? Vivimos 2000 años después de esto, ¿y nosotros qué? Usted ya sabe. Hay montones de cosas aquí que podemos aplicar, pero ¿sabe qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos algunos principios que Pablo enseña sobre, fíjese bien, cómo la iglesia debe tratar a sus líderes. es bien chistoso, pero encontramos eso ahí, sobre cómo debemos nosotros como iglesia tratar a los líderes de la iglesia. Epafrodito era una persona que era líder de la iglesia de Filipos y fue enviado para ayudar a Pablo allá en Roma. Ahora, ¿qué era lo que podría haber pasado aquí? Mire, Epafrodito fue enviado a Roma, ¿ok? Toda la iglesia ya saben, Epafrodito se fue a Roma. Oyen que se enferma y después regresa Epafrodito. Esto nada más hubiera sido suficiente para que algunas personas de esos que siempre hay, que son bien criticones, empezaran a criticar a Epafrodito. Mira, ahí viene el misionero. Mira, fue a ayudar a Pablo y que se enferma. No aguanta nada. Mira, el fracaso. Fue a ayudar a Pablo a Roma y ahora lo vemos venir con la cola entre las patas. ¿Verdad? Con una carta de Pablo. Les apuesto, hermano, para los criticones, cualquier cosa, usted sabe, es suficiente para empezar a criticar, ¿no? Yo llamo a estas personas los criticones de oficio. O sea, ¿qué son esos? ¿Sabe usted que en México tenemos delitos que se persiguen de oficio? O sea, que no ocupa usted denunciar. Si usted lo agarran rompiéndole el vidrio a un cristal, a un vehículo, ¿verdad? Cristal a un vehículo y lo agarran y se lo llevan. Aunque nadie lo denuncie, porque se persigue de oficio. O sea, nadie tiene que acusar, solitos lo andan buscando. A ver quién encuentran robando, a ver quién encuentran con droga, que es un delito que se persigue de oficio. En la iglesia hay gente que critica de oficio. No tiene nadie que acusar a nadie. Buscan cualquier razón para criticar. Cualquier razón para hablar a espaldas de fulano. Entonces Pablo vio eso y dijo, antes de que los hermanitos brinquen contra el pobre de Epafrodito, les voy a decir cómo me lo deben de tratar. Y les da algunas enseñanzas sobre, miren, ahí les va Epafrodito de regreso, pero no crean que va fracasado, no crean que regresó mal, no crean que falló. Epafrodito puso su cuello, como algunos de ustedes no lo hubieran puesto, dice Pablo, ¿verdad? Puso su cuello y me lo van a tratar bien. Entonces, lo que ustedes van a escuchar aquí, hermanos, en la predicación que yo voy a dar, es lo mismo. Ustedes me van a escuchar aquí, bíblicamente, defender a los líderes de esta iglesia. Como Pablo defendió a Epafrodito. Y algunos dirán, sí, va a usar la predicación para defender al hermano. Pues sí. Porque Pablito hizo eso con Epafrodito. Ahora, no lo defendió de los buenos, los hermanos lindos, pues no hay problema. Pero sí de aquellos que son criticones ex oficio, profesionales, pues. No hay, les nace, ¿no? Ya lo traen en la sangre, criticar. No importa qué critiquen y por qué critican. Entonces, Pablo es precisamente lo que hace. Ahora, nos da los criterios, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Mire, entiéndame bien algo antes de entrar en detalle. No estoy diciendo que vamos a ocultar pecado, o a solapar pecado, o a solapar, hermanos, ineficiencias, o fracasos, o errores de los líderes. Usted pregúntele a ellos si hacemos eso. No hacemos eso. Pero es diferente, hermanos, que haya... ¿Usted conoce la frase carne de cañón? ¿No? ¿No la dicen aquí? ¿Que lo tienen de carne de cañón? Lo cuelgan ahí y todos a tirar cañonazos. ¡Pum, pum, pum! O como de esos... ¿Cómo se llaman los...? Sparring, ¿verdad? Para golpear. A veces que los líderes son eso de la iglesia. Son eso. Alguien tiene ganas de golpear y busca un líder, ¿no? A ver, ahorita lo destazamos, ¿verdad? Ahorita lo hacemos pedazos porque sé que se equivoca, porque sé que falla, porque sé que esto y lo otro. Entonces, no significa que vamos a solapar el pecado de nadie ni ocultar nada de lo que se hace mal, pero el otro lado de la moneda, hermanos, es que hay personitas que pueden tener la tendencia, ¿verdad?, a criticar por criticar. Y Pablo aquí nos enseña qué principios debemos nosotros respetar hacia nuestros líderes, como los filipenses lo hacían con Epafrodito. Vamos al grano entonces. Número uno, hermano, fíjense en lo que dice el versículo 29. Recibidle primero. Va de regreso, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los filipenses? ¿Qué implica eso? Usted dígame, recibidle. ¿Mande? Dale la bienvenida. No decir, ya llegó Epafrodito, cállense. ¿Verdad? Ya llegó el. O a veces que está la pachanga de los hermanos y llega un líder y todos se callan. Pues que estarán hablando, ¿no? ¿Qué estarán haciendo, no? Se ponen sospechosos solitos, ¿no? Pero mire, dice, recibidle pues en el Señor. ¿Ya se fijó lo que dice ahí? Quiero ir con usted, hermano, rápidamente, ¿a qué significa esa frase en el Señor? Dice Pablo a los filipenses que los deben recibir en el Señor. Entonces, si hay alguien en esta iglesia que tiene, hermano, un nivel de liderazgo, no me importa el título ni el nivel de ese liderazgo, desde el pastor, hermanos, hasta el hermanito que da clases de seguimiento, es un líder en esta iglesia. Y la Biblia dice que nuestro deber es recibirle en el Señor. ¿Qué es eso? Es muy sencillo. Vamos a ver Romanos, no pierda Filipenses, y acompáñeme, por favor, a ver Romanos capítulo 16. Y vamos a ver cómo Pablo pide lo mismo de una hermanita. Vamos a verlo. Romanos capítulo 16. Dice el versículo 1. Romanos 16, 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Se fijan lo que está haciendo Pablo también? Está recomendando a una hermana. Febe se llama ella. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y fíjense lo que pide, versículo 2, que la recibáis, ¿cómo? En el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está recomendando a la hermana Febe a la iglesia de Roma para que la traten bien. Pero se fijan que usa la frase, en el Señor. Yo tengo aquí montones de versículos, pero quiero darle nada más dos versículos para que usted entienda qué es en el Señor. Uno de esos pasajes está en Efesios. Brinque, por favor, en su Biblia al libro de los Efesios. Por favor, capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6. Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Y va usted a ver cómo en la Biblia se usa esa frase en el Señor. ¿Qué significa eso? Dice Efesios 6, 1. Hijos. La orden va para los hijos. ¿Cuál es la orden? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Han de decir varios, úchale, cómo nos está lloviendo a los hijos, ¿verdad? Pues sí, está bien, yo soy hijo también, entonces, por eso puedo hablar, ¿verdad? Pero, ¿qué significa obedecer en el Señor? Más abajo, ustedes pueden ver el versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Significa algo muy simple, hermano, que los criterios, los principios, los métodos, los patrones, las acciones que yo uso con mi hijo para disciplinarlo no deben ser los míos, sino deben ser los del Señor. Si el hijo me va a obedecer a mí, no es por lo que yo diga o lo que él diga, es porque el Señor lo dice. Entonces, ¿qué significa recibir en el Señor Epafrodito? Que no va a ser, hermano, por lo que nosotros nos gusta, porque me cae bien. Es que el hermano líder es un hermano muy afable, ¿verdad? O es que siempre le huele su boca a menta. Por eso le voy a recibir mango. O sea, no se puede. Tiene que ser en el Señor, o sea, con los criterios y principios que se aplican en las Escrituras. Sencillamente, eso significa recibirle en el Señor. Ahora, si hacemos una aplicación de eso, ¿qué quiere decir? Hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que ver a los líderes como Dios los ve. Eso quiere decir en el Señor. Y es una decisión que usted debe tomar. Repito e insisto, los líderes no son perfectos, para nada, no lo somos. Me toca ser líder de esta iglesia y nunca hemos dicho que somos eso, que somos perfectos. Pero hermano, a veces el trabajo se hace mucho más difícil porque la iglesia, las personas no aceptan, no reciben, no ven en el Señor a esos líderes. Los ven como, luego hay gente que dice, ¿verdad?, que es el consentido del pastor y por eso lo puso. Si ustedes supieran lo que es consentido bíblicamente, acabamos de ver, no están consentidos, para nada. Al revés, ¿verdad? No están consentidos. Pero hay personas, hermanos, que no entienden esto. Hay dos versículos que resumen claramente qué debemos hacer con nuestros líderes. ¿Qué significa recibirlos en el Señor? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver estos pasajes que claramente nos dicen cómo debemos nosotros tratar a nuestros líderes. Si usted tiene un maestro, hermano, de seguimiento, si usted tiene algún hermano que le enseña la palabra, que es líder de su célula o que es maestro de sus hijos, fíjese lo que dice la Escritura. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos, ¿qué les dije, hermanos? 12, no les he dicho, ¿verdad? Perdón, 12 y 13. Voy a pedir que alguien con voz fuerte, un varón de preferencia, aunque las mujeres gritan muy bien también, pero un varón, que lea 5, 12 y 13, por favor. 5, 12 y 13. Alguien, por favor, que se anime. Hermano Salomón, fuerte, por favor. Exactamente. Gracias, hermano. La primera parte, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. ¿En qué? En el Señor, y os amonestan. La primera tarea que debe hacer la iglesia es reconocer, reconocer. Hermanos, una de las cosas que más me molestan como pastor, y esto es humano, no es bíblico a lo mejor, pero como humano, es de que si yo digo aquí a mi hermano Eduardo, hermano, tú te vas a encargar de la organización de la salsa para los tacos del 19 de diciembre. Y luego el hermano dice, bueno, vamos a poner 4 cucharas y van a ser rosas. Y a alguien no le gusta, dice, ¿y tú quién eres? ¿Y a ti quién te puso? Pues el pastor me dijo, pero tú eres Lalo nomás. Una actitud de no reconocer el liderazgo de la gente. Hay veces que hemos enviado hermanitos a enseñar a otros como maestro y no lo quieren. Yo quiero que venga el pastor, ¿verdad? O yo quiero que venga fulano. ¿Por qué me enviaron a este soldadillo, a este peón o peona? Yo quiero a la reina, ¿verdad? O el alfil, me encanta, yo quiero. Es una actitud de no reconocer. Lo primero que dice la Escritura es reconocer. ¿Qué es reconocer? Darles su lugar. Darles su lugar. Los líderes en esta iglesia, hermano, tienen un lugar definido. Tienen una posición dada por función, no por un título que se ganaron. Por función, ¿ok? Entonces, la primera actitud que yo debo desarrollar, hermanos, es entender y reconocer que ellas son las personas que Dios ha levantado aquí. Déjeme ponérselo de esta manera. Aquí está Dios, ¿verdad? Vamos a suponer que es una nube. Aquí está usted. Le tengo una noticia. Dios ha decidido en este tiempo que si va a hacer algo en su vida, claro, Él lo hace. Pero ¿sabe cuál es el canal que Dios usa? ¿Cuál es el medio? Iglesia. Allá arriba tenemos un boiler, hermanitos que se van a bautizar, va a estar calientita el agua. Está un boiler allá arriba y tenemos aquí el agua. Allá está el principio, aquí queremos el fin. ¿Cuál es el medio? La manguera. Si Dios quiere realizar algo en su vida, no lo va a hacer aventándole agua así. Va a usar los medios que Él ha establecido. Y esos medios aquí son gente de carne y hueso. Con una cara como usted y un nombre como el que usted tiene. Así ha decidido Dios hacerlo. Reconocerlos es entender que Dios me va a bendecir a través de ese hermano. Así como es, sí, así como es. Y aunque se equivoca tanto, amén, aunque se equivoca tanto. El día en que usted sea perfecto, entonces puede criticar. Entonces puede oponerse a que un líder imperfecto le ministre. ¿Cuándo puede oponerse a eso? Cuando usted sea perfecto. Amén. Y cuando usted sea perfecto, yo no creo que esté aquí. Ya se habrá ido a otra iglesia, donde están los perfectos, ¿verdad? Lo lamento, hermano. Segunda cosa, ¿qué dice la Escritura? Reconózcanlos. Versículo 13. Y que los tengan en mucha estima y amor. Mira, hermanito. Estima y amor. El amor es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y luego ¿a quién? A tu prójimo. En esos dos mandamientos se cumple todo. Usted tiene la obligación, así se lo digo, el deber, la orden de amar a sus líderes de cajón. Pero dice, no quiero. Entonces usted está desobedeciendo. Pero es que esto está desobedeciendo. Hay que amar a todos. Es un mandamiento que Dios nos da, decidir amarles. Pero aquí dice tenerles en mucha estima. ¿Sabe qué es eso? Es pasar, hermanos, del deber que Dios me da de amar a mi hermano a estimarlo mucho. Hermano, mire, yo amo a todos los cristianos. Es mi deber. No digo que es fácil, pero es mi deber. Pero a los líderes de esta iglesia, hermano, yo los estimo. ¿Me entiende? Llegaron más allá, más que el deber de amarles. Algunos hay que obedecer, ¿verdad?, a Dios y amarlos. Pero hermanos, los llegamos a estimar. Y esa orden es para toda la iglesia. A veces nosotros somos un poquito... ¿se le hace mal si le digo la palabra ingratos? ¿Está bien? Es como que no agradecemos, ¿verdad? Ok, no es una ofensa. Es ingratos, somos ingratos. Somos malagradecidos, porque Dios ha designado líderes en esta iglesia para ministrar nuestras vidas, y nosotros, hermanos, no les reconocemos, a veces no les amamos, y menos, hermanos, si no les amamos, menos les vamos a estimar. A veces los subestimamos, ¿verdad? Los subestimamos. Y enseguida, hermano, quiero que vea lo que dice, obviamente, es amarles, ¿verdad? Amarles. ¿Por qué? Por entender que Dios los respalda. Quiero leerle a usted este pasaje en Juan capítulo 13, verso 20, no lo busque, nada más escúchelo. Escuche lo que dice Dios de la gente que hace su trabajo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces está el Padre, está Jesús el Hijo y están sus discípulos. Y el que recibe a ellos es como recibiera a él, y el que recibe a él es como si recibiera a él. Eso es respaldo, hermanos, lo que la Biblia está hablando. Entonces, ¿cómo pueden demostrar los filipenses su recibimiento de Epafrodito, que lo estiman, que lo aman? Regrese a Filipenses, estamos avanzando, y al final del versículo 29 dice, recibile pues en el Señor. ¿Cómo? ¿Qué manera tengo o puedo tener yo de demostrar mi amor hacia los líderes? Dice ahí, con todo gozo, con todo gozo. Hermano, sencillamente, yo pudiera poner esto aquí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos amar a nuestros líderes. En segundo lugar, esto fue uno, ¿verdad? Debemos nosotros estar contentos con nuestros líderes, hermanos. Debemos estar agradecidos. Mire, no es fácil hacer la tarea de liderazgo en esta iglesia, no es fácil. Pero hay algunos que se han fajado los pantalones y las faldas y le han entrado, hermanos, a hacer la tarea de la obra de Dios, y eso no es fácil. Pero a veces, repito, se hace muchísimo más difícil cuando la iglesia no reconoce eso, y la iglesia, hermanos, no está agradecida ni contenta por las cosas que Dios quiere hacer con ellos. Yo le quiero preguntar algo, hermanos. Si Dios ha hecho algo en su vida, lo que sea, usted téngalo en su mente. Yo estaba aquí y ahora estoy acá. Estaba perdido y ahora soy salvo. Lo que sea que Dios haya hecho, fíjese bien la pregunta. Si eso que Dios ha hecho en su vida es un 100%, ¿cuánto de ese 100% Dios lo ha hecho a través de otra persona? No hay una respuesta correcta. O sea, cada uno tiene su porcentaje. Pero le aseguro que nadie aquí honestamente me puede decir 100% lo ha hecho Dios solo conmigo. Nadie. De perdido usted me puede decir, bueno, hermano, a lo mejor 50 y 50 o 60 y 40 o 30 y 70, que son 30% Dios, cosas que ha hecho Dios conmigo ahí cuando yo estoy en mi cama orando, ¿verdad? Y el otro 70 con el hermanito que llegó a jalarme la oreja, o que me echó una llamada, o que me empujó, o que me pisó, o lo que haya hecho, ¿verdad? Pero hermano, a veces no reconocemos eso. Lo damos por hecho, que siempre el que toca la batería va a estar ahí. Siempre el que limpia, ahí va a estar. Yo voy a llegar y va a estar limpio y mi silla en mi lugar. Asumimos eso demasiado, hermano. Y a veces no reconocemos, no estamos agradecidos ni contentos por la gente que Dios ha levantado en esta congregación para llevarla adelante, hermano. Por eso Pablo les dice, recíbanlo con gozo. ¿Qué más les dice ahí? Fíjense, y perdón, yo me perdí. Les dice, recíbanle con todo gozo y tened en estima a los que son como él. ¿Quiénes son como él? Versículo 30. porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermano, la gente que hace liderazgo y que hace trabajo en esta iglesia, hermano, la razón por la que debemos nosotros agradecerles y estimarlos y amarlos es debido, hermanos, a su amor a la obra. La Biblia dice ahí que Epafrodito, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte. Ahora, no quiero decir que todos los líderes son mártires, pero hermanos, ellos dan dinero que a lo mejor usted no da, dan tiempo que a lo mejor usted no invierte, y eso, hermano, lo hacen no porque se les paga, sino lo hacen por amor a la obra, por amor a usted, por amor a mí. Por eso, esa es la motivación, hermanos, que los lleva adelante. Y Pablo por eso dice: tengan en estima a los que son como Epafrodito. Busquen gente que sea como él y estímenlos. A esos, ámenlos, aprécienlos, apapáchenlos. No los consientan, apapáchenlos. Tiene su lugar, hermano, hacer eso. Pero cuando tenemos una iglesia que no le importa, ¿verdad?, que da por sentado que la gente va a estar ahí, nunca va a suceder eso, hermano. ¿Sí? Termina diciendo el versículo 30: ellos, o Epafrodito, vino a suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Está diciendo: Epafrodito hizo conmigo lo que ustedes mismos hubieran hecho por mí. Entonces, hermanos, en este sentido, ¿verdad?, vemos, insisto, que los líderes no es que, hermano, a lo mejor están siendo mártires y han sufrido casi hasta la muerte, pero hermanos, a veces, de veras, ni nos damos cuenta, ni nos ponemos a pensar tantito qué hay detrás de una clase de seguimiento. Yo quiero que usted piense. A lo mejor usted recibe, y gracias a Dios, para eso está, no quiero hacerle sentir culpable, para eso están. Pero usted llega a su casa y a las 2 horas llega su maestro a darle su clase de seguimiento. Y a veces ni se nos ocurre pensar qué hubo atrás. Si en el micro lo intentaron asaltar, ¿verdad?, o si alguien lo quiso aventar a las vías del metro, ni nos ponemos a pensar si tenía dinero para llegar o no, si tenía ganas de ir o no tenía ganas, andaba triste, pero su líder, ahí está. El maestro de niños, hermano, ahí están ahorita dándole duro. Nosotros a veces ni sabemos si ese maestro de niños tiene un problema con su hijo, o falleció su mamá la semana pasada, o perdieron un familiar, o tiene dinero o no. Ahí está el maestro de niños. ¿Cuándo nos damos cuenta que ahí está el maestro de niños? Cuando no viene. O cuando algo le pasa a mi niño. ¿Cuándo me doy cuenta de mi maestro de discipulado que ha estado ahí, dale y dale, lección 5, lección 6, pujando a lección 7, en la 8 nos aventamos 5 clases y luego lección 9? Pero ahí está. Y nadie le paga. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. A veces no apreciamos eso, hermano. Pablo dice: reciban, estimen a los que son como él, recíbanlo con gozo, aprecienlo, ténganles en mucha estima y amor. Y quiero decirle algo, hermano, que esto ya es mío. Los líderes no trabajan por lo que usted les pueda decir. No trabajan por eso. Pero sí le digo algo, como pastor yo le doy un consejo. Hermano, de vez en cuando, de vez en siempre, de vez en diario, déles una palmada en la espalda. Aprecie lo que hacen. Que limpian aquí, que llenan allá, que van a visitar a fulano, que le hablan a sultano. Ahí están, hermanos, metidos. Nadie les paga. Nadie. Pero, hermano, repito, si tenemos una iglesia que no aprecia eso, si tenemos hermanos que critican todo, no ven ni siquiera lo poquito que hace un líder o un maestro, hermanos, estamos mal. Entonces, les insisto, no trabajan por eso, por un estímulo, pero ayuda mucho, hermano, mucho. Que usted se acerque a un líder y le diga: hermano, no sé a quién le das clases, pero me bendice que das clases. Anima. Acérquese con un líder, dele una palmada en la espalda. Oye, hermano, te equivocaste 16 veces, te la conté. Pero qué bueno que tocas. Ah, no, 17, ya, corrijo. Hermana, él iba por un lado cantando y el otro iba por otro lado cantando. Pero qué suave que cantan. Hermanos, de veras, no es, repito, tapar pecado ni decir que las cosas se hacen bien cuando están mal. No, pero el extremo es, hermano, no reconocer nada de lo que hace el líder en la iglesia. Insisto, esos líderes no son mejores que nadie. es simplemente gente que ha sido un poquito más obediente y más valiente para hacer el trabajo que a lo mejor otros no han querido hacer y que es necesario hacer. Ya ustedes saben, ¿verdad? Esa historia de aquel rey que dijo que había un lago ahí lleno de cocodrilos, ¿se la saben? Lleno de cocodrilos y pirañas. Y dijo, el que pase acá hasta el otro lado nadando, le doy la mano de mi hijo. Y ¡shan! Se ve uno volando y a toda velocidad cruza el lago con harapos, sale y dice, Señor, lo felicito, le doy la mano de mi hija, pero yo quiero saber cómo le hizo. Dice, no, yo quiero saber quién me aventó. A los líderes a veces están así, ¿no? Hay líderes que les llegó una cartita, les llegó el pastor así, con una sonrisa, hermano, ¿qué crees? Y ya, lo malo hacen así, ¿verdad? Pero hermano, ahí están. A veces no saben cómo, ni cuándo, ni por dónde les llegó, ni por dónde se fue. Pero ahí están. Y ahí están, leales y fieles. Y hermano, aunque usted, como Epafrodito, de repente los vea que andan así, hermano, no están fracasados. La iglesia va avanzando y usted lo ha visto. Lo que ha visto en esta iglesia, bueno y malo, debo decirlo, es por los líderes de esta congregación. Repito, no hablo de los líderes, el líder de esto, hablo de la gente que se encarga de dirigir a otros. En un seguimiento, hermano, en una llamada. Ya debemos de tener una actitud agradecida a Dios por ellos, porque Dios los ha usado a ellos para bendecir su vida, mi hermano, para bendecir su vida. Entonces, es más asunto de nuestra actitud, ¿verdad, hermano? No hablo del desempeño de los líderes, ese tiene que mejorar, y usted puede preguntarles a ellos, su pastor de esos líderes siempre anda arriba de su cuello, y cambia esto, y corrige el otro, y haz aquello. O sea, hacemos eso, lo hacemos, hermano, buscando la mejoría y la excelencia para nuestro Dios. No somos perfectos, pero insisto, mi hermanito, ame a su líder. Agradézcale a Dios. Si no le quiere decir al líder, está bien. Si le da vergüenza, está bien. Pero hermano, ore y agradézcale a Dios por su líder, aunque se equivoque un montón. Pero ahí está, no se ha ido. Y él sabe que se ha equivocado mucho, pero ahí está. Y por eso se ocupan pantalones, hermanos, muchos, y mucha gracia de nuestro Dios. Entonces yo puedo decirle que Dios nos ama mucho como iglesia, porque nos ha dado unos líderes, hermano, que puedo decirle yo, leales, fieles. No serán los más sabios, no serán los más diestros en su trabajo, pero tienen algo, aman a su Dios, aman la visión de esta iglesia, hermano, y son leales, son fieles. Y ahí están. Llueve, truene, relampaguee, o nieve, o haya bautizos, ahí están. Oramos, hermanos, por ellos. Señor Jesús, gracias por esta iglesia, gracias por Senda de Vida, porque tú la has construido, en primer lugar, sobre la piedra angular que eres tú. Tú eres la piedra angular. Hay un cimiento que son los apóstoles y profetas, tu palabra. Pero encima de eso, Señor, tú nos has llamado a edificar una iglesia que tiene columnas, que tiene traves, que tiene cadenas, que tiene castillos, Señor, que sostienen toda la estructura de la iglesia. Y ese es el liderazgo de Senda de Vida. Te doy gracias por mis hermanitos encargados de dar seguimiento, mis hermanitos encargados de limpiar, mis hermanitos, Señor, que se encargan de dirigir a otros en las diferentes tareas que hay. Gracias por aquellos que están al frente de las células, al frente del grupo de alabanza, Padre, de mis primeros pasos, del seguimiento, del discipulado, Padre, de tantas áreas, de los jóvenes, tanta gente que tú has levantado, sin la cual, Señor, esta iglesia no hubiera marchado. Tú querías bendecir a Pablo y mandaste a Epafrodito. Tú usaste a un hombre que se enfermó, que se equivocó. Tú quieres bendecir a esta iglesia y has levantado hombres y mujeres valientes que se equivocan, se enferman, Señor, pero ayúdanos a nosotros como iglesia, papá, a tener una actitud correcta hacia ellos, reconocerles, amarles, tenerles en gran estima y amor, Señor, por causa de su obra, estimar a todos los que son como ellos, ver su conducta e imitar su fe, Señor, respaldarles, y por qué no, Señor, a veces hacerles participantes de las grandes bendiciones que tú nos das. Pero ayúdanos, pa, tenemos la libertad de nuestra lengua para bendecir, tenemos la libertad de nuestra lengua para animar a un hermano. Y ayúdanos, Señor, los líderes también necesitan ánimo, los líderes también y sobre todo necesitan mucha oración. Ellos oran por nosotros, déjanos orar por ellos. Ellos nos animan, Déjanos animarles, Padre. Ellos a veces lloran con nosotros. Permítenos hacer lo mismo, Señor. Porque de esta manera veremos que la iglesia de Filipos, con esa unidad tan grande que tenía, nosotros la podemos tener también, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta oportunidad de tener líderes. Queremos honrarte y agradarte a ti por lo que has levantado, desde el pastorado en esta iglesia hasta las personas, Señor, que humilde, Señor, y amorosamente sirven en una célula dirigiendo, sirven en una célula llevando un taquito, Padre. Gracias por todas esas personas. Y oramos que aquellos que estamos creciendo podamos ser como ellos, usados por ti para bendecir a otros. Toda la gloria la damos a ti en el nombre de Jesús.